comenzamos. Si me dices, por favor, tu nombre completo.
David José Campos Miranda.
David José
Campos
Miranda. ¿Tu edad?
26 años.
¿Y tu profesión?
Psicólogo.
Psicólogo. Egresado también de la misma facultad donde está Álvaro dando clases.
Sí.
Muy bien. ¿Cuál es tu función aquí en el Instituto WEM y desde cuándo estás trabajando y cómo fue que entraste aquí? Un poco la historia.
Bueno, en la actualidad mis funciones en el Instituto WEM están asociadas con el funcionamiento de la línea de apoyo para hombres del instituto, el cual es un servicio a través del cual los hombres, y bueno, más bien las personas de la sociedad costarricense, pueden hacer consultas de, por ejemplo, los servicios del instituto. Es usual que las personas interesadas llamen a través de la línea para que entonces se les refiera a alguno de los grupos o por alguno de los otros servicios, por ejemplo, algún tipo de atención individual. Pero también la línea de apoyo tiene la función de dar atención y contención en momentos de crisis y para multitud de problemas, por ejemplo, problemas asociados con la regulación del enojo, problemas del estado de ánimo, incluso crisis de ideación suicida, entre otras problemáticas. Y en la actualidad, digamos, yo me he desempeñado como operador gran parte del tiempo que yo he estado aquí en el Instituto WEM, y hace unos cuantos días a mí se me ha nombrado coordinador de la línea, que eso va a implicar ahora también repensar la función de la coordinación y posiblemente empezar a desarrollar como un programa de capacitación más estructurado, que luego puede tener otras vertientes como incidencia también en prácticas profesionales de las diferentes universidades del país o incluso como formarlo como pasantías. Eso estará por ver, saber qué se puede hacer. Y yo ingreso aquí en el Instituto WEM, bueno, realmente no lo detallo muy bien ahorita porque hubo como dos periodos. Yo ingresé creo que alrededor del 2010, trabajando voluntariamente a honorem, y como al año ya se me contrata, pero luego un periodo de tiempo más o menos de 2 años y resto que yo estuve fuera del instituto porque me fui a trabajar a la Universidad de Costa Rica y tenía dedicación exclusiva, entonces solo podía trabajar ahí. Pero ya hace como más de año y medio estoy laborando nuevamente con el instituto.
Muy bien. Me comentaba uno de tus compañeros que pueden recibir entre 15 y 20 llamadas por día, ¿es verdad?
Bueno, de que se reciben muchas más llamadas que eso. El problema también es cuántas se pueden atender. ¿Por qué? Porque es claro, digamos, de que si bien los operadores de la línea hacen un esfuerzo exaltable por atender esas llamadas, primero, la naturaleza de las mismas hacen que sea diferente a otro tipo de servicio donde es como atender rápido y que tiene como mucho 5 minutos. Puede hacer llamadas que duren 1 hora y resto. Cuando ese tipo de situación se presenta, es claro que la cantidad de llamadas atendidas va a ser muchísimo menor. Pero si hay constantemente personas que llaman, algunas que no se les puede atender inmediatamente, otras que dejan un mensaje para que se les devuelva la llamada y otras que llaman pero no dejan mensaje. Entonces eso hace pensar que la cantidad de llamadas, por lo menos de unos datos que se hayan sacado, puede estar por encima de al menos más de 13 por día. Hay un informe que yo elaboré hace unos cuantos días que tiene varias información sobre eso y es más detallado, que de mente yo trate de decirle como cuántas okay. son.
Ya, si es posible nos lo puedes
yo le he dicho a Don Beno que si él quería se le podía dar como información y también de una presentación que yo le había hecho a él.
Muy
que
bien.
Lo que decía es que me mandaba un correo.
En esa información viene todos los datos técnicos, digamos, y todos los datos de números y demás.
Sí, digamos, bueno. El informe, claro, que también es, viene detallado cuál fue el método con el cual se elabora, pero sí se deja muy claro que los datos que se proporcionan es como una estimación muy conservadora.
Muy bien.
Por lo mismo, porque no permite calcular, digamos, la cantidad de personas que llamaron, usaron el servicio, por no dejar un mensaje, pues se pierde.
Porque tienen un horario de atención, además.
Porque se tiene un horario de atención, pero también porque los métodos para registrarlo de momento no permitían como captar esa cantidad de llamadas entrantes.
Cuando dices que tú eres coordinador, ¿quiere decir que hay varios operadores? ¿Hay varias líneas, varios teléfonos al mismo tiempo trabajando?
Hay dos.
Ah, dos teléfonos.
Sí, dos teléfonos.
Dos operadores.
Dos operadores, pero no es siempre. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de 2 a 8, o sea, cubriendo un horario de que, bueno, está bastante bien, aunque es claro que no permite satisfacer como completamente las necesidades de las personas que llaman. Pero también es saber que más allá del horario depende de la cantidad de operadores y el tiempo que disponen, porque hay ocasiones donde hay un único operador para todo el día y eso pasa por lo menos 2 días de la semana, y los resto de días sí hay como 2 operadores. Entonces más bien se hace mucho con la poca cantidad de tiempo que hay.
¿Cuál es la importancia de que exista esta línea de atención de llamadas de auxilio?
Bueno, también como en el informe que yo le menciono, se deja muy clara la importancia que tiene el funcionamiento de esta línea, tanto para el instituto como para la sociedad costarricense, porque por un lado permite que las personas interesadas en los servicios del instituto puedan ser dirigidas a alguno de estos mismos servicios, pero también permite dar atención inmediata a situaciones que pueden ser críticas y que pueden ir incluso más allá de las problemáticas en las que se centra el Instituto Web. Por ejemplo, nosotros en varios de los servicios no se tratan los problemas de adicciones. Sin embargo, si una persona tiene una crisis por una urgencia y llama a la línea, si el operador está capacitado para poder darle un apoyo en ese momento utilizando estrategias psicológicas, y que entonces se le puede dar un apoyo. Entonces, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, el funcionamiento de la línea es muy importante porque incluye las líneas de trabajo del instituto, las temáticas de trabajo, pero también va más allá de eso, permitiendo brindar un servicio para otras personas que lo necesitan y que tal vez no es necesariamente algunos de los servicios de WEM, como los grupos. También una gran cantidad de llamadas son de mujeres, usualmente mujeres que llaman por alguien más que está interesado en un servicio, pero también algo que es claro es que muchas de estas mujeres también pasan por diferentes tipos de perturbación emocional a raíz de las dificultades de la persona llegada a ella, y también a través de la línea se les brinda un tipo de orientación y de apoyo, de manera que a pesar que se llama línea de apoyo para un del Instituto WEM, algo que se ha dejado claro, por ejemplo, en este informe es que también se brinda el servicio de apoyo para mujeres, para poder brindarle la orientación, para darle la contención apropiada. Entonces, que sí está disponible para una gran capa de la población.
Se ha estado mencionando mucho en estos días lo sorprendente que es que existan un grupo tan grande de hombres que vienen a exponer situaciones de su naturaleza de hombres, ¿no? Es realmente un trabajo extraordinario que probablemente ustedes desde dentro no puedan dimensionar, ¿no?
Claro.
¿A qué adjudicas tú el éxito del programa? El hecho de que vengan tantos hombres 2 veces por semana. O 3, no sé cuántas.
Bueno, la idea es que vengan 1 vez por semana. Porque okay, a pesar de que nosotros tenemos 2 horarios aquí en la sede del centro.
Pero hay quien viene los 2 días, ¿no?
Hay algunos, pero más bien algunos se preocupan porque creen que tendrían que venir los 2. Y se les deja saber que con 1 vez por lo menos sería suficiente.
¿Pero cuál es el motivo desde tu perspectiva?
El motivo. Bueno, yo también creo de que con el paso de los años ha habido también un cambio cultural con respecto a... bueno, también dejando claro, es obvio que los cimientos del patriarcado obviamente siguen influyendo y nos influyen también a nosotros de formas que puede ser que no sean perceptibles fácilmente. Sin embargo, yo creo que a través de los años se ha debilitado, ha habido más concientización, también los trabajos de los grupos, digamos, pro la equidad y el trabajo, digamos, de los derechos de mujeres, la reivindicación de la condición de la mujer, ha permitido poner de relieve esta clase de temas y yo creo que ha ayudado a que haya un cambio con respecto a la mentalidad. No considero que sea suficiente, es claro que todavía existen condiciones de desigualdad, obviamente la distribución de cuotas de poder, que se ve también en las condiciones laborales, condiciones incluso del ambiente laboral, con ejemplos también del hostigamiento, que es una manifestación de eso. Pero yo creo que ha habido un cambio en poder ver de que eso necesariamente no implica solo beneficios también para el varón, que de una forma u otra puede coartar como una expresión más saludable de la masculinidad, y yo creo que eso ha permitido que los hombres lleguen a estar interesados en poder cosechar formas de ser hombre diferentes, alternativas, que tal vez no tengan claro qué será, pero sí pueden apreciar que hay diferentes consecuencias negativas de estas formas en las cuales se conducen sus relaciones con otras personas y consigo mismo, y que los hacen por lo menos tener el interés de ver qué es lo que pasa aquí. Y una vez que ya empiezan a venir, también le dan un chance, participan en unas cuantas sesiones, y hay varios, no todos, que se enganchan con el proceso, que logran ver cómo eso le puede traer beneficios, de que incluso pasa por experiencias emocionales que pueden ser correctivas, o sea, que causa un impacto que acrecienta el interés que tiene la persona, y eso hace que se puedan quedar. Entonces, en resumen, yo creo que un cambio de conciencia más una etapa, digamos, como de motivación que hacen más fácil de que se atreva a darle un intento, facilita, digamos, la asistencia. Y ya para un grupo de ellos, el empezar a ver algunos beneficios o el poder comprender algunas cosas de las que antes no tenían conocimiento, hacen que se mantengan en el proceso.
Bien. Tú, como hombre joven, ¿qué puedes, cómo puedes contarnos tu experiencia una vez que sales de aquí? ¿Cómo te planteo la pregunta? Pertenecer al Instituto WEM, ya sea como usuario o como funcionario, ¿significa de alguna manera ser blanco de rechazo, de discriminación, de ataque? ¿O cómo es la experiencia allá afuera?
Bueno, en realidad yo nunca me he visto blanco de ningún tipo de discriminación al ser funcionario del Instituto WEM. Por el contrario, yo he recibido comentarios muy positivos, incluso de hombres que han sido usuarios, y obviamente por la cantidad de hombres que vienen no puedo detallarlos a todos, pero incluso en mi ciudad natal, en Alajuela, incluso por dar un ejemplo, una vez me sorprendió mucho que, bueno, yo estaba ahí con mi pareja en aquel momento, y se acercó un hombre como a felicitarme, y le dijo también a mi pareja que yo, bueno, que valorara al hombre que estaba con ella, de que lo que se les había apoyado, y es que parece ser que una vez yo había hecho una actividad muy pequeña en el grupo de Alajuela. Entonces, los mismos usuarios valoran mucho a los funcionarios, pero por otro lado, no todo el mundo sabe que es el Instituto WEM, pero por la difusión en diferentes medios de comunicación sí hay un grupo de personas que tienen cierto conocimiento, y es usual que le den a uno comentarios muy positivos de que qué interesante, que qué importante. Entonces, más bien yo hice todo lo contrario, tener una visión muy positiva de lo que es el trabajo que se hace aquí y de lo que es ser funcionario. Sí, yo tengo conocimiento de que hay algunos grupos que no están muy de acuerdo con el trabajo que nosotros hacemos y que hacen críticas negativas, pero yo no he tenido contacto directo nunca con una de esas personas. Entonces, como ser blanco, no lo he vivido.
Okay. Bueno, porque yo he estado escuchando que hay grupos en contra de las feministas, en contra del grupo WEM y demás, ¿no? Como para reivindicar el status quo del sistema, ¿no? Patriarcal. Por último, José, ¿cuál es el impacto? Bueno, José David, ¿verdad?
David José.
Bueno, David, ¿cuál es el impacto que, desde tu punto de vista, esto puede tener en la construcción social, en la transformación social?
En sí, de todas las funciones de
económica, web, política, social.
Bueno, si uno se proyecta como muy a largo plazo, la idea, que a veces hay quienes han planteado incluso que puede verse como utopía, pero por las utopías que nosotros trabajamos, por ideales de exaltables o excelsos, a la larga, trabajar en pro de relaciones más equitativas, cultura de paz, pues permitiría cosechar una sociedad, bueno, más pacífica, donde también hay relaciones, por ejemplo, en el trabajo, donde no hayan desequilibrios, por ejemplo, en el ingreso entre hombres y mujeres. Permitiría también que hubiese relaciones más armoniosas en los diferentes espacios del quehacer humano. Y es claro que también esta clase de relaciones disfuncionales o alteradas inciden en el quehacer humano. De alguna forma eso incide también en aspectos del desempeño, incide también en las luchas sociales, incide en las prácticas educativas. Por lo tanto, el trabajo de base de WEM y de otros grupos que tienen fines similares, si es, por lo menos en el ideal y el gran objetivo, poder procurar que este tipo de trabajo inicie unas mejores relaciones, que yo creo que pueden tener una incidencia, tal vez no directamente palpable, tal vez más bien indirecta, en diferentes dimensiones del quehacer humano, ¿sí? Lo económico, lo político, lo social, lo educativo, incluso la salud.
Gracias.
Madre.